Herri Irratiaren adizkide Maitagarriok, gau handizuela eta ongi etorri gurera. Gallego Brothersen partez, agurrik beruena jaso, alfombra magikoaren emonaldi barri bat azteko pronto dagoenean. Izan ere, momentu batetik bestera, historian zehar egindako musikarik txukunetaz gozatzeko moduan egongo zarete. Horrek esan nahi du, adi, egon behar zaretela, urrengo 60 minutu bitartean, bestela, kriston programa, kriston aukera ederra galduko duzue, eta hori tamalgarri izango litzateke. Bueno, programa hau ez da posible izango, beharrezko laguntza teknikari gabe, eta horretarako, Carlos Olazar dekogu laguntzaile, soinu kontrolean barrun sartute. Hori alde batetik, eta bestalde Gallego Brothers mintxo mikrofonon aurrean. Zora salde jan, musika guztize aurkesten, eta bar. Alberto Gallego de Careaga, lehendabizi ondo etorri, zer moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Hai, posten gara.
Bai.
Pues sí, amigos, esto es una nueva edición de la Alfombra Mágica, este momento que estáis esperando durante toda la semana como agua de mayo, pues ha llegado ya. O sea que estáis de enhorabuena, eso sí, tenéis que estar atentos, no dormiros ni nada, estar ahí pendientes porque el programa de hoy viene cargado de música estupenda, a nuestro entender. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Si eres tan amable de ir desbrozando ese maravilloso guión que has traído.
Pues siguiendo con nuestro repaso a las grandes damas de la música francesa, que lo venimos haciendo ya hace unas cuantas semanas, pues hoy tenemos un capítulo más dedicado a dos grandísimas intérpretes, como son Jacqueline François y Anne Sylvestre. En el caso de Anne Sylvestre, no solo intérprete, sino también compositora y creadora de casi todas sus canciones, o por no decir de todas. Entonces, hoy será el cuarto capítulo en el que tratemos de estas dos grandísimas artistas. Vamos a empezar con Jacqueline François, por ser la más veterana, desde el punto de vista de su nacimiento, porque ambas están fallecidas, ya lo hemos comentado en otros programas. Una falleció en el año 2020 y la otra en el 2009. Jacqueline François, que tenía 12 años más de edad que Anne Sylvestre, falleció en el 2009, como decimos. Pues esta mujer nos va a acompañar en los próximos minutos también. Tenemos aquí un par de canciones bellísimas, como es habitual, porque una cantante que ya hemos comentado en programas anteriores, con un gusto exquisito a la hora de cantar. La forma de interpretar, lo que ya han dicho otros especialistas, no vamos a ser nosotros aquí los inventores de nada, el fraseo, el famoso fraseo de Jacqueline François es incomparable. Tiene una delicadeza a la hora de pronunciar, como decíamos, que servía muy bien para los estudiantes de francés, para que aprendan un poco cómo es una pronunciación académica a través de las canciones de Jacqueline François. Pues vamos a empezar con una de ellas, una canción que compuso en su momento el bueno de Charles Aznavour, otro de los grandes, 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 no pararíamos nunca de decir grande, de la música francesa, y cuyas composiciones en más de una ocasión interpretó Jacqueline François. Sí, entre los muchos artistas que han tomado temas de Charles Aznavour, pues uno de ellos era Jacqueline François.
¿Alguna de esas canciones que dices ya las hemos escuchado aquí en la alfombra?
Alguna otra
de
Charles Aznavour ya sí, hemos oído aquí, ciertamente. De hecho, él en una determinada ocasión alabó mucho a la figura de Jacqueline François. Dijo que su gusto era exquisito no solo a la hora de interpretar, sino también en la forma de elegir las canciones. Claro, con eso estaba barriendo un poco para casa, como porque sabía que ella cogía muchas canciones suyas. Entonces decía, la calidad, el rigor del repertorio, la voz, cada canción, incluso la chansonette que elegía interpretar, estaba bien escrita. Dice, estaba dotada de una melodía irreprochable. Eso dijo Charles Aznavour de Jacqueline François. Entonces, bueno, pues claro, sí, ya digo que todo queda
sobre todo cuando elegía canciones de él.
Canciones de él, ¿no? Claro. Le faltó decir eso, pero bueno, estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo en esas opiniones tan, yo creo que en este caso, acertadas del gran Charles Aznavour. La canción se titula Si je n'avais plus. O sea, si yo no tengo más. Se refiere la canción a que un personaje que hace una especie de monólogo diciendo que si yo no tuviera más que un día más de vida, pues a qué lo dedicaría, ¿no? Entonces él mismo va reflexionando, pues me gustaría estar contigo, con su persona amada y tal, todo eso, y ver tu sonrisa en el último momento y tal. Pues por eso dice la canción, si yo no tuviera más, pero claro, la frase continúa, si no tuviera más que un día para vivir. Bueno, pues vamos a oír esta estupenda canción por Jacqueline François.
Si je n'avais plus, si je n'avais plus, plus qu'une heure à vivre, une heure et pas plus, je voudrais la vivre au creux de ton lit, car j'aurais, chérie, ma peur à combattre. Penché sur ta vie pour l'entendre battre, je pourrais garder au fond de mon cœur, sous la terre froide, un peu de chaleur que j'emporterai. Si je n'avais plus. Si je n'avais plus, plus qu'une heure à vivre, une heure et pas plus, je voudrais la vivre à l'aube d'un jour, sur un lit d'amour, pour n'avoir à dire que des mots d'amour. Qu'une autre après moi te verra sourire, qu'une autre après moi pourra t'enlacer. Et dans un baiser, le corps apaisé, le cœur. Dernier sommeil m'ouvrira la route qui mène au
La asociación entre Jacqueline François y Charles Aznavour siempre nos ha proporcionado joyas y esta es una de ellas, esta que acabamos de escuchar. Si no tuviera más que un día de vida.
Bueno, en realidad es una hora. Yo le había alargado un poco la vida al, hombre, al protagonista, pero es una hora.
Hombre, es un poco cruel, ¿no? Solamente en una hora, pues tampoco te da mucho tiempo a nada, ¿no?
Ni a despedirte de los amigos.
Una hora pasa rápido. Sin embargo, un día, bueno, por la mañana puedes hacer algo, por la tarde, al mediodía, echar la siesta, por supuesto.
Pues sí.
Y luego, pues, en fin, lo que te quede ahí. El último cohete.
Sí, pues yo.
El último cohete, echarlo
antes. Me había parecido más apropiado lo de tener un día más de vida, pero no, era una hora más de vida.
Ya. Bueno, en cualquier caso, una preciosa canción. Hemos disfrutado de eso que hemos ensalzado tantas veces de esta mujer, esa forma de pronunciar su idioma, el francés. Ese fraseo inmaculado, y es probable que en las academias de francés, si es que queda alguna, utilicen los discos de Jacqueline François. Digo,
sí,
es
no
probable
mal,
por
no
si queda alguna, mal. Porque hay que reconocer que el francés no está nada de moda.
No.
Entonces, pues sí, supongo que en algún sitio, bueno, la escuela de idiomas y eso,
no,
sí.
No está sobre la mesa.
No es el idioma ahora más... digamos que está en mente de todos para aprender. Tengo que aprender, tengo que aprender francés.
No,
desgracia.
No es muy demandado el francés en este momento.
Y eso
momento.
Que es un país que está ahí al lado.
Sí.
Pero, en fin,
creo que ya lo comentamos otro de los días que hablamos de esta cantante, que el propio Charles Trenet, otro de los grandes compositores de la música francesa e intérpretes, había dicho que tanto Jacqueline François y el micrófono que habían nacido el uno para el otro. Eso estaba muy bien porque, concretamente, en los primeros tiempos, cuando ella empezaba, hubo un director artístico de no sé qué compañía de discos o de no sé exactamente muy bien, que le dijo en un momento determinado, cuando estaban haciendo unas pruebas para empezar a ser ella contratada y tal, que dice, usted, le dijo, señorita, usted canta muy bien. Dice, pero su voz no está hecha para el disco.
Vaya.
Fíjate, acertó de lleno, porque esta señora ha vendido discos ya desde los años 40 y tantos, que bueno, ya dijimos que en el año 50 se publicó por primera vez el primer microsurco en el mercado francés, fue un disco de Jacqueline François, pero ha vendido muchísimos discos para esas épocas, quiero decir, ¿no? Años 50 y primeros 60 todavía. Y ese señor, fíjate, cómo, qué visión tuvo de futuro.
¿Quién fue el lumbreras en
No aparece el nombre. Como se suele decir, se dice el pecado, pero no el pecador.
Ya, a lo mejor se refería a que la voz de Jacqueline François era idónea para cantar en directo ante el público y no, en cambio, en un estudio de grabación.
Pues
qué
no
sé yo.
Lo sé, no lo sé.
Le concederemos el beneficio.
Pero
de la duda.
Ella misma, muchos años después, en el año 2000, no sé, creo que en una entrevista que le hicieron en el año 2002, recordaba esa frase que le habían dicho en su momento e ironizaba sobre ella. No decía, mira, a mí me dijeron esto y resulta luego, pues.
A lo largo de la historia han ocurrido muchos casos similares. Sí. Hay que recordar que también alguien dijo que los Beatles no iban a llegar a ninguna parte.
Sí.
Y mira, pues
y llegaron bastante lejos.
Y tantos otros. Bueno, por ejemplo, los directivos de la DECA, que fueron
los que les probaron y lo rechazaron.
Sí. Y todavía se están tirando los pelos y bueno, luego a todo correr a buscar a los Rolling Stones para sustituirles y tal. Bueno, cosas.
Bueno, también se dice que al señor Albert Einstein, que le suspendieron en cuarto de bachiller o no sé qué año, ¿no?
Eso sí debería ser verdad.
Bachiller elemental.
Igual que a mí, fíjate.
Sí, sí, eso debe ser.
Lo único
es
que
cierto.
No hemos seguido trayectorias paralelas,
no,
sino más
no,
bien
no.
todo
más
lo
bien
contrario.
Más bien divergentes.
Todo lo contrario.
Divergentes. Sí. Bueno, pues vamos a seguir oyendo a Jacqueline François, hombre, que esto no puede quedar así. Nos vamos a despedir de ella el día de hoy con una canción también muy bonita que interpretó ella con su marido, con el bueno de Henri Decker, que fue su único marido. Lo conoció cuando ella estaba todavía, bueno, en los comienzos de su carrera, y bueno, él era cantante también, Henri Decker, y fue el que le presentó precisamente al gran compositor y director de orquesta Paul Durand, que fue una de las piezas clave en la primera fase de la carrera de Jacqueline François. La acompañó durante muchos años, un hombre que estuvo muy ligado a la carrera de Jacqueline François, y también a Henri Decker, evidentemente, tanto es así que se casaron y tuvieron un hijo, el único hijo que ha tenido Jacqueline François, es con Henri Decker. Bueno, pues cantaron en más de una ocasión juntos, a dúo, y esta canción es la que hemos elegido para despedir hoy a Jacqueline François, una canción con su marido.
Que el hijo se llamaba François también.
El hijo también François.
O sea, que la persona que en realidad el apellido de ella no era
claro,
François.
No era François, era un nombre artístico. Claro. El apellido de ella, ya sabemos que era ese nombre tan raro de Guillaume Moteau.
Sí, sí.
Era Jacqueline Guillaume Moteau. Entonces se puso lo de François, pues una cosa más sencilla y más fácil para el público.
En cualquier caso, tampoco fueron muy originales bautizando al niño.
No se rompieron mucho la cabeza.
François en Francia, bueno,
sí,
pues
hay bastantes.
Hay como 10 millones o
hay
más.
Bastantes. Y François también.
Sí, sí.
Bueno, pues la canción se titula Main dans la main, o sea, mano en la mano, o sea, que lo que diríamos con las manos juntas o agarrados de la mano, ¿no? Así se despiden de nosotros por hoy Jacqueline François y Henri Decker.
Got it.
Jacqueline François y su amamantísimo marido en aquel momento, Henri Decker, enlazando sus manos en esta preciosa canción que acabamos de escuchar también. Ella, pues, recordando en algún momento a la más grande que decían, ¿no? A la Edith Piaf en este tema. No en el otro que hemos oído, porque digamos que Jacqueline François tenía su propia personalidad, pero en esta canción sí que recuerda algo, ¿verdad?
A
Edith Piaf, la forma de arrastrar las R's y todo eso. En fin, en cualquier caso se comía a su marido, la verdad.
Sí,
bueno,
claro.
Henri Decker pues hacía lo que podía, con más voluntad que acierto, y ella es la que llevaba el peso. Peso absoluto de la canción. O sea,
Pues nos hemos despedido con lo que tanto se lleva hoy en día, un dueto.
¿Sí?
¿No queríais duetos? Pues toma duetos.
No, sí queríamos, sí, por cierto. Y a lo largo del programa habrá alguno más.
Sí, sí.
¿No?
O sea que, casi seguro.
No desesperéis. Sí. Incluso igual hacemos alguno aquí los Gallego Brothers.
Sí.
También.
Bueno, pues de momento vamos a dejar a Jacqueline François y recuperamos a la otra gran cantante, Anne Sylvestre, que también nos ha acompañado en las mismas ocasiones que el François. Ambas han cubierto cuatro espacios o cuatro mini espacios, así que hoy tenemos el cuarto capítulo también de Anne Sylvestre, lógicamente. Y precisamente vamos a empezar por un dueto.
Vaya.
ya sabías que esto tenía trampa, esto venía con trampa. Un dueto que ella hizo con el grandísimo, empezamos con el gran. A mí me molesta a veces eso de regalar eso del adjetivo gran para tanta gente, ¿no? Que algunos que ni se lo merecen, pero en fin.
Lo podrías cambiar por algún otro adjetivo, pues el excelso, tal.
El extraordinario, que es una palabra muy potente y muy larga.
Quiere decir que es más ordinario de lo habitual.
Es extraordinario. En este caso está justificado. Estamos hablando de Gilles Vigneault.
Hombre.
El gran padre de la música quebequesa o quebecois. Quebecoise, mejor dicho, para ser música en femenino, quebecoise. Uno de los grandes patronos de la canción de Quebec. Quizá junto con Félix Leclerc, que es el otro, vamos a decir, la otra parte del, de la podría ser biología, pero no sé cómo llamarlo. Quizá el precursor realmente es Félix Leclerc, pero Gilles Vigneault es el gran padre de la canción
quebequesa, aquí
casi sin ninguna duda.
Los oyentes de la alfombra más veteranos recordarán aquellos
claro.
4 o 5 capítulos que dedicamos a la música del Quebec. Y estos dos tuvieron un espacio importante.
Por supuesto.
Pues probablemente los más importantes, junto con la señora aquella que cantaba así.
Bueno, esa por la originalidad, sí. Y por ser una pionera, la famosa Bolduc, la Bolduc. Pero luego estos dos cantantes, tanto Félix Leclerc como Gilles Vigneault, pues son en Canadá, en el Quebec concretamente, son lo más de lo más. Gilles Vigneault, por cierto, sigue vivo y no sé si actuando, porque tiene ya 93 años, me parece, o por ahí. Pero bueno, vamos a oírla aquí en una preciosa canción con Anne Sylvestre, una canción que se titulaba Le Source, un disco que hicieron como de homenaje a Gilles Vigneault con... interpretando un grupo numeroso de otros cantantes, algunos franceses y otros quebequeses, cantando a dúo con Gilles Vigneault, canciones del propio Gilles Vigneault, como esta La Source, o sea, El Manantial. Aquí, en este caso, con Anne Sylvestre.
La source qui fait le ruisseau n'en demande pas son salaire. La source qui fait le ruisseau, la source ne vend pas son eau.
Le ruisseau d'entre les cailloux, le ruisseau qui fait la rivière, qui donne à boire aux lièvres, aux loups, ne leur demande rien du tout. Et c'est ainsi que tu m'arrives, c'est ainsi que j'arrive à toi.
La rivière qui va rêvant d'avoir son dos plein de navires, comme le fleuve au loin devant, la rivière coule en rêvant.
Le fleuve accueille les poissons et la marée et les épars. Les oiseaux et les vents qui sont les capitaines des saisons.
Et c'est ainsi que tu m'arrives, c'est ainsi que j'arrive à toi.
Et la mer met son grain de sel et ses berceaux et ses tempêtes, comme une abeille fait son miel de tout ce qui tombe du ciel.
Écume en brun, brume et brouillard, c'est de vous que ma source est faite. Écume en brun, brume et brouillard, et de vos nuages fuyards.
Et c'est ainsi que tu m'arrives, c'est ainsi que j'arrive à toi.
Source qui fait le ruisseau ne demande pas son salaire. La source qui fait mon ruisseau, ma source ne rend pas son eau. Et c'est ainsi que tout arrive, c'est ainsi que je meurs en toi. Et c'est ainsi que tout m'arrive,
c'est ainsi que j'espère en moi.
Anne Sylvestre y Gilles Vigneault, en el año 2010, la grabación, tema de Source, un tema que estaba incluido en un álbum de Gilles Vigneault, precisamente. O sea que Anne Sylvestre en esta ocasión aparecía como invitada.
Invitada, sí, con otros cuantos artistas para grabar ahí esas canciones que decimos del propio Gilles Vigneault.
Un pequeño cameo, pero que quedaba estupendamente. Aquí, así como ocurría en el caso anterior con Jacqueline François y su marido, que ella es la que
tenía el protagonismo absoluto de la canción, aquí se lo reparten a medias, sí. Porque Gis Vigneault, amigo.
Sí, van haciendo además una estrofa cada uno, sí, entonces, bueno, pues...
Sí, sí, no, esto es...
Era un disco que se titulaba precisamente Retrouvailles, o sea, Reencuentros. Era un homenaje de un montón de artistas al propio Gis Vigneault y de Gis Vigneault a esos otros artistas, amigos suyos y compañeros, en más de una ocasión, porque Anne Sylvestre en Quebec es casi tan popular y tan famosa, sí, y tan querida como en Francia, o sea, o era, quiero decir, porque ya sabemos que falleció. Ha actuado en muchísimas ocasiones en Quebec y ha sido recibido siempre con un cariño espectacular.
Sí, la querían como si fuera una quebecoa, sí, por supuesto, más. Por supuesto. Además que como es una mujer que estuvo actuando sobre el escenario hasta el último momento de su
vida.
Porque ella falleció con 86 años, sí, y ese mismo año había tenido actuaciones y... incluso no sé si había grabado algún disco también, o sea que estaba perfectamente activa, tuvo una muerte repentina a causa de un derrame cerebral y falleció el 30 de noviembre.
Ictus, más o menos, sí, como se lo queramos llamar.
Pero vamos, que no se esperaba en ese momento.
No había dejado su actividad, ni mucho menos.
Y eso ocurrió el 30 de noviembre del 2020.
En eso tenía un cierto paralelismo con Jacqueline François, que falleció también con 87 años, sí, aunque sí, ya estaba retirada desde hace unos cuantos años. ¿Eh?
Sí, sí.
Eso sí. Bueno, pues nos vamos a despedir de Anne Sylvestre también, con otra canción preciosa también, magnífica. Una canción además que parece que va un poco, se acomoda un poco a su propia vida, ¿no? A su propio pensamiento, a su propia reflexión, porque bueno, ella es la compositora en definitiva. Es una canción que se titula Trop tard pour être une star, o sea, demasiado tarde para ser una estrella, como diciendo que ella... Pues que ella no puede ser una estrella, porque dice en la canción que yo no tengo ni el aspecto físico ni las condiciones, o sea, yo no soy espectacular, ni soy, como diciendo, ¿yo cómo voy a ser una estrella? Va haciendo esa reflexión a lo largo de las estrofas de la canción, ¿no? Pero luego en la última estrofa dice, bueno, pero si vosotros lo queréis, pues no todavía estoy a tiempo de ser una estrella, así como haciendo un poco de ironía, ¿no? Un poco de broma.
Vamos, que me apunto al carro del estrellato.
A ver qué pasa. Es una canción... Yo creo que también de las mejores.
Sí, además,
es que es difícil decir las mejores de Anne Sylvestre, porque tiene tantas y tan buenas.
Además, creo que has elegido un tema que está grabado en directo, ¿no?
Está grabado en directo, pues ya en los últimos tiempos de su carrera, en el año 2014. Sí. 2014, en directo, en el famoso local de La Cigale de París.
Pues con 80
años.
Uno
de los clásicos locales de música de París.
Una grabación cuando ya tenía 80 años.
Cuando ya tenía 80 años. Sí, sí, sí. No es
ninguna
broma, ¿eh?
Ojo al dato. Sí, sí. Veréis qué categoría tiene la voz todavía con esa edad.
Ahí está.
Impresionante.
Trop tard pour être une star. Anne Sylvestre.
Pour être une star, n'insistez pas, c'est inutile. Gardez vos fleurs et vos bravos. Je n'ai pas le geste facile et je repousse les cadeaux. Trop tard pour être une star. J'avais peut-être le physique, mais le cœur n'y était pas. Quand vous me parliez de musique, la vie me restait sur les bras. Trop tard pour être une star, on dit. Quand une femme chante, soit qu'elle est ravissante, soit qu'elle chante bien. On dit d'un disque qu'on achète, qu'on aime la pochette et que ça ne gâte rien. On dit que tout est dans le costume, les paillettes ou les plumes. Ça plaît aux spectateurs, mes plumes. Je les ai dans la tête et puis j'ai les paillettes pour m'habiller le cœur. Pour être une star, n'insistez pas, c'est ridicule. De grâce, épargnez les rideaux. Moi, la foule qui se bouscule, ça me donne froid dans le dos. Trop tard pour être une star. J'ai le sourire difficile et la séduction qui dérape. Pour jouer les grandes fragiles, vous pouvez voir le handicap. Trop tard pour être une star, on dit. Quand passe son tueuse, une de ses chanteuses, au regard en jouleur. On dit, mon Dieu, comme elle est belle, et qu'on voudrait comme elle, faire tomber les cœurs. On ne dit jamais, la belle âme, mais c'est tout un programme. Mais qu'elle resplendit jamais, qu'elle est intelligente et qu'elle nous enchante avec ce qu'elle dit. Trop tard pour être une star. Vous insistez, c'est insolite, vous me prenez au dépourvu. Dois-je commencer tout de suite? Ah, c'est vous qui aurez voulu. Mais croire qu'on est une star, c'est pas vraiment que ça dérange. À vrai dire, on s'y attendait, mais c'est simplement que ça change. Vous voyez bien qu'il n'est jamais trop tard pour être une star. Trop tard pour être une star. Merci, oh merci, d'être fidèlement ici, avec vos sourires si tendres, merci. Oui, merci, d'avoir accompagné ma vie, et d'avoir toujours su comprendre que je devais libre arriver jusqu'ici. Libre, libre, libre de venir jusqu'ici, c'est pas fini. Merci.
Bueno, queridos amigos de la Alfombra Mágica, aquí volvemos de nuevo con esta segunda parte del día de hoy, que bueno, iba a ser también una bomba de relojería, así, igual que la primera. Esperamos que la hayáis disfrutado convenientemente, y esta segunda, pues vamos, ¿qué vamos a decir? Que no sepáis.
Sí, ya lo dice la canción. Y ahora viene la segunda, que es la más interesante.
Ahí estamos,
fin
en esas.
De la primera parte.
En esas estamos, amigo. Pues vamos a completar esta segunda parte con un personaje que ya nos visitó hace unas cuantas semanas. Lo teníamos ahí un poco en la nevera, pero ahora lo hemos descongelado, lo hemos despresurizado para acompañarnos en estos próximos minutos. Nos referimos a George Jones. Empezamos con los adjetivos del más grande, el más... lo dejamos.
Dice que durante muchos años en algunas revistas o en periódicos tal, se le consideraba el más grande cantante de country vivo.
Sí.
Claro, porque así no hay problema de compararlo con algunos que ya habían muerto, claro, con Hank Williams.
Sí, es una forma sutil de, bueno, no comprometerse
demasiado,
¿no? Claro,
está bien, está muy bien eso.
Bueno, pero una voz tan autorizada como la de su buen amigo Johnny Cash, una vez que un periodista le preguntó: señor Cash, ¿para usted cuál ha sido cuál es el mejor cantante de la historia del country y tal? Y Johnny Cash le responde: ¿quieres decir aparte de George Jones? Pues mira, te puedo decir fulanito, números y tal. Entonces, yo creo que Johnny Cash es una opinión importante.
Una
y bueno, eso y otros muchos también le han alabado, y claro, por eso lo tenemos aquí en la Alfombra Mágica. En el primer capítulo que le dedicamos escuchamos un par de canciones de su primerísima época inicial, su primera canción, el No Money, This Deal y todo eso. Escuchamos, y ahora avanzando un poquito en el tiempo, vamos a comenzar con una rareza, con un curiosities que nos gusta decir aquí. George Jones haciendo rockabilly, algo que a él no le gustaba mucho, más bien nada, aborrecía esa música, decía que era basura, pero sin embargo, por presiones de la compañía discográfica y por necesidad, porque en aquel año 56 él ya se había casado dos veces y tenía tres churumbeles, uno de la primera mujer y dos de la segunda, y entonces, claro, todas esas bocas pedían, tenían hungry, que dicen ellos, mucha hungry, y entonces, claro, pues el rockabilly era el ritmo que estaba de moda en el 56, Elvis era ya una estrella, y entonces había que hacer rockabilly sí o sí. Y él, a regañadientes, pues lo hizo. Grabó tres discos. Ahora, eso sí, puso la condición a la discográfica de que su nombre no apareciera en las portadas de los discos, en los envoltorios, en las fundas. Y para eso tuvieron que inventarse un seudónimo que era Thumper Jones.
Thumper Jones haciendo rockabilly. Y tanto es así, tanto le disgustó a él que intentó hacerse con todas las copias, todas las originales, todos los masters, para que la discográfica no pudiera distribuirlos. Afortunadamente no lo consiguió y hoy es el día que podemos disfrutar de estas grabaciones para que todo el mundo pueda juzgar si lo hacía bien o lo hacía mal. Vamos a escuchar este tema de George Jones haciendo buen rockabilly, se titula Rock It.
Rock it, o sea, roquéalo, o rock and roll, o yo qué sé. Pero bueno, es igual. George Jones haciendo rockabilly como Los Ángeles. Como Los Ángeles no de California, sino como Los Ángeles...
Ni los de Charlie, si quieres.
De los del paraíso, ¿eh? Estos, los que no tienen sexo. Bueno, George Jones, ¿qué vamos a decir? Un hombre al que alguien le llamó en su momento el Rolls Royce de la música country. Fíjate, o sea, si te dicen que eres el Rolls Royce de música country, eso ya es lo más de lo más, vamos, porque el Rolls Royce, pues fíjate.
Hombre, yo la verdad es que soy un absoluto ignorante en coches, bueno, y en otras muchísimas cosas, pero...
Pero te suena, ¿no?
Pero
te
yo
suena.
Siempre se ha tenido al Rolls Royce como la más alta expresión en cuanto a coches de motor. Y esto,
sí,
¿no?
Sí,
de,
la perfección.
Habrá alguien que me diga, no, donde esté un Bentley o un tal, no sé qué, un Alfa Romeo, tal, no sé cuántos, pero bueno, Rolls Royce es un símbolo,
hombre,
un símbolo de poderío.
Que siempre se había dicho que había que hacer cola para recibirlos, ¿no? Cuando quieres comprar un Rolls Royce tienes que ponerte una lista de espera que igual
yo,
lo recibes dentro de 30 años, así, cuando yo, ya no, ni conduces ni nada ya.
Yo más que nada por eso no me apunto, por no esperar la cola, claro, más, no es porque no pudiera comprarme un Rolls Royce.
Dice,
pero,
hombre, pero tengo un poco de prisa. Joder,
sí, claro, bien. Efectivamente, que los años van pasando.
Claro, y además el próximo fin de semana, ¿qué hago? Si no, yo lo quería ya rápido.
Claro, exactamente.
Es que bueno. te enfrías, ¿no? O sea, vas a ir a comprar allí el Rolls Royce y dice, no, esto le llegará a usted pues, dentro de 4 o 5 años. Oiga, para entonces ya me he aburrido.
Sí, es
cosas,
un poco más o menos como si quieres asistir al concierto de Año Nuevo en Viena o así, ¿no?
Sí,
de
bueno.
No, para dentro de 10 años tiene una entrada. Y dentro de 10 años, ¿dónde estaremos ya? Estamos ya aquí.
Igual ya ni me gusta esa música. Sí,
exactamente,
ni nada,
o sea, ya ni existe Viena.
Y me tienen que llevar en silla de ruedas hasta allí.
Claro, no puede ser. Las cosas inmediatas.
Sí,
inmediatas,
bueno, pues este era el Rolls Royce de la música country, nada menos.
Bueno, pues sí.
El bueno de George Jones.
Es una buena comparación. Vamos a seguir escuchando canciones. Pasamos del rockabilly del 56 a una canción ya puramente country en el 62. En el año 62, o sea que, como veis, avanzamos poco a poco en la historia de este excepcional músico. En el 62, justo cuando acababa de cambiar de compañía discográfica, había fichado por United Artists, la primera canción que graba para esa compañía, catapum, al número uno de las listas de country en Estados Unidos. O sea, no está mal, buen comienzo, ¿eh? O sea,
eso sí que es llegar y besar el santo.
Como eso es como
decir.
Los equipos de fútbol.
No besarle al santo, sino sí. Besar el santo.
A Simón Templar.
Sí, por eso digo que no.
O Roger Moore, como
que no haya equívocos.
Eso es como los entrenadores cuando un equipo de fútbol cambia de entrenador y, claro, llegar y catapum, y ganar el partido.
Sí.
Salvo en algunas excepciones que tenemos por aquí muy cerca.
Honrosísimas excepciones.
Exacto. Bien, entonces vamos a escuchar la canción en cuestión, que se titula Ella cree que todavía me importa. O sea, que todavía la quiero, vamos, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, que estoy interesado todavía ahí.
She thinks I still care. Uno de los mayores éxitos en la larga trayectoria de George Jones, que la tenemos aquí dispuesta para que la disfrutéis. She thinks I still care. Just because I ask a friend about her. Just because I spoke her name somewhere. Just because I rang her number by mistake today. She thinks I still care. Just because I haunt the same old places where the memory of her
Decíamos bueno. Antes, hablando de Jacqueline François, su famoso fraseo y su forma de pronunciar con una limpieza y una sonoridad, un eco maravilloso, pero bueno, George Jones no le va a la zaga porque tiene una dicción... Bah,
sí, pero George Jones para aprender inglés, no francés.
No, claro, para aprender inglés. Bueno, sí, no porque para francés sería muy, muy malo.
No
si esto que ha cantado era francés, era muy malo.
Sí, no se entendía nada.
No se entendía nada.
No sabemos si hablaba francés o no, lo desconozco. Bueno. Pero efectivamente la pronunciación de inglés nos recuerda a aquellos viejos discos que es, de inglés, aquello del, ¿cómo era? CCCP.
Era justo lo contrario.
Eso era la Unión Soviética, pero no, ¿cómo era CCC?
Sí, era una empresa que se dedicaba a cursos por correspondencia, CCC. Sí, no sé lo que quería decir, la verdad, las tres siglas.
Cucurrucucupaloma.
Era una empresa, creo que era española, no sé de dónde venía esa marca.
O sea, no llevaba... Pues
facilitaban discos y cosas
para... La P no aparecía por
ninguna parte. No, la P no aparecía.
No, o sea, eso era otra
historia. Era sin la P. Era CCC sin la P.
Era otra historia.
Eso era otra historia, cierto.
Bueno, entonces hemos escuchado este tema. Estábamos ya en el año 1962, cuando él, a pesar del éxito, ya... estaba acarreando muchos problemas con su adicción, fundamentalmente al alcohol, que es lo que le ha martirizado durante casi toda su vida, exceptuando los últimos años, pues siempre anduvo peleando con ello.
Le ha martirizado por un lado, pero le ha divertido por otro.
Bueno, sí, no, hombre. Tampoco vamos a estar a hacer aquí un panegírico del vicio y esas cosas, ¿no? Pero sí. Ya tenía problemas.
Quiero decir que nadie lo obligaba, vamos.
Es más, no. Su esposa por aquel momento... Shirley Ann Corley, que se llamaba su segunda esposa, siempre cuenta la anécdota de que era tal su adicción al alcohol que le sustraía todas las llaves de los coches, de los varios coches que él tenía, porque claro, ganaba dinero a espuertas, ¿no? En aquel entonces. Le robaba las llaves de los coches para que no pudiera ir a la licorería más próxima, que estaba como a unos 10 kilómetros, una cosa así, del rancho donde él vivía. Pero se le olvidó quitar las llaves de la cortadora de césped. Entonces,
iba con la cortadora,
George,
¿no?,
Jones iba con la cortadora de césped hasta la licorería. Fíjate, 10 kilómetros a una velocidad de unas 5 millas por hora. O sea, despacito, con la cortadora, y llegaba...
No hay ni que decir que la cortadora era John Deere, marca John Deere, seguro, de color verde.
Pues si no hay que decir, no lo digas. No, pues todo el mundo se supone, ¿no?
Claro,
no,
hombre,
se lo sabe.
Iba a ser.
John Deere.
Iría por la cuneta, lentamente, como aquella famosa película, sí, de David Lynch. Iría por la cuneta, taca, eso ahí, lo que tú decías,
sería,
a 10 por hora, una cosa así.
¿Qué sería del campo sin John Deere?
Hombre,
¿qué sería del agro? Vamos a ver. Bueno, pues así, siempre cuenta esa anécdota, que aun quitándole todas las llaves de los coches, él iba con la cortadora de césped.
Hombre,
y a ponerse tibio.
Se conoce que no habían descubierto todavía lo de la venta a domicilio. Sino con llamar por teléfono.
Por lo visto, no existía Glovo ni nada.
Claro.
Bueno, pues...
servido cajas, y no tiene que andar desplazándose.
Esas cosas,
bueno, lo que sea.
Esas cosas pasaban en aquellos tiempos al bueno de George Jones. Bueno, vamos a dar un pequeño giro. Vamos a escuchar un tema gospel, un religioso, un tema... que, bueno, la música religiosa ha sido muy importante, no solamente para George Jones, sino para la inmensa mayoría de los cantantes country, sobre todo los sureños. La religión tiene un papel importantísimo en esa sociedad. Y él grabó a lo largo de su carrera varios álbumes de este estilo.
Bueno, así empezó cantando él de niño, ¿no?
Claro,
en el coro de la iglesia,
en la iglesia,
ya cuando vivían en Beaumont.
Sí.
Pues él estuvo ya con 12 o 13 años cantando en el coro de la iglesia, y ahí aprendió un poquito
y
la técnica.
A lo largo de su carrera grabó aproximadamente unos 6 o 7 álbumes de gospel, y hemos elegido una canción del último, precisamente. Aquí damos un salto importante, hasta el año 2003. Graba un álbum de temas espirituales, y hemos elegido uno de los más reconocibles, en fin, que todo el mundo hemos cantado alguna vez. Es el famoso Swing Low, Sweet Chariot. ¿Quién lo ha cantado? ¿Tú lo has cantado alguna vez?
Sí, muy mal, pero lo hemos cantado.
Ah, bueno, pues a ver si aprendes, hombre. Aquí está George Jones haciendo gospel en el año 2003. Swing Low, Sweet Chariot.
Well, I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low,
swing low,
sweet chariot, coming for to carry me home.
Swing low,
sweet chariot, coming for to carry me home. Get there before I
coming for to carry me home. Tell all of my friends that I'm a coming too. I'm coming for to carry me home. Swing low,
swing low,
sweet chariot, coming for to carry me. Coming for to carry me home.
Las notas finales del Swing Low Sweet Chariot hay con el pedal steel, la guitarra y el piano. O sea, las tres cosas tocando ahí, teniendo su personalidad al final del
como
tema.
Como debe ser, como debe ser.
Dejándose oír. Trin, 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 trin.
Joder, Swing Low, fin, no Sweet Chariot, coming for the carry me home. Ese carro que viene del cielo, que viene para llevarme a casa. ¿Eh? Supongo que sería el de Elías y todos estos.
Sí, o la Osa Mayor. La Osa Mayor o carro, llamada carro, la
sí,
constelación de
pero
la Osa
esa
Mayor.
Suele estar ahí quieta, no se mueve.
Esa está quieta.
Normalmente,
sí.
Bueno, creemos que está quieta, pero sí, seguramente sí. No.
Aparentemente.
La Osa Menor. La menor es la que se ve menos. Tal vez
mucho
sea
menos,
por eso.
Sí. Porque es pequeña. Bueno, se distingue más la polar, que está al final de la Osa Menor, la estrella polar, esa sí brilla mucho.
Sí.
Pero el resto del carrito pequeño casi no se le ve.
Y menos aquí, que generalmente con la contaminación y con los días nublados y todo eso, pues no se ve
sí,
nada.
Sí, no es el mejor no sitio.
Para eso hay que ir a la Nafarroa profunda para ver eso.
Sí, o si no ya, pues no sé, al desierto del Kalahari o por ahí tal, que creo bueno, que se ve todo, puf, sí, de maravilla.
Aún así, no me seduce.
Sí, no sé qué decirte.
Por mucha Osa Mayor y Osa sí, Menor que sí, se vea.
Va a ser que no.
Para eso vas al, ¿cómo se llama? Al astrónomo
sí,
ese de
planetarium,
al
planetarium.
De Pamplona, al de Iruña.
Sí,
ese, vas
planetarium,
ahí,
sí, donde se duerme la gente.
Sí.
Sí, se tumban, empiezan a hacerles explicaciones y como los asientos están un poco reclinados hacia atrás,
claro, claro,
pues la gente se va quedando,
sí,
se va quedando.
Se va, ellos escuchan una voz susurrante sí, que sí, les va sí, explicando las estrellas y claro, sí, al final los ronquidos se oyen.
Yo a todo el mundo que me ha contado que ha estado allí, que se ha terminado durmiendo.
Sí, sí, y al final me imagino que tendrán que ir a despertar. Oye,
supongo,
que ya ha terminado,
que ha terminado aquí el asunto.
Que hay gente esperando para entrar.
El evento ha terminado ya.
No, no, que hay otra tanda para entrar después.
En fin.
Sí, cosas.
Bueno, pues nos queda otra canción.
Sí,
George Jones.
Sí, nos queda otra canción y poco tiempo, creo.
Y poco tiempo.
No, no sé, tú que tienes ahí cronómetros por todas
pues,
partes.
Pues 4 o 5 minutillos.
Escasos.
Sí.
Bueno, la canción tampoco es que sea muy larga, ¿eh? O sea que,
muy largo el título.
Sí, igual mientras lo vas diciendo,
sí,
pues se va acabando el programa.
Yo creo que sí.
Sí. A ver, dinos, empieza We
pues,
Must.
Pues
no
nada
sé
menos
qué,
que es un dueto.
Claro.
O sea, no podía ser otra forma. Que... a terminar el programa de hoy. George Jones con su compañera de gira en aquel entonces, no sé si en el año 63 o una cosa así,
sí,
una tal Melba
Montgomery.
Montgomery, una chica más joven que George Jones, pero una buena
bueno,
cantante también.
Buenísima. Lo has dicho una tal como diciendo, bah, esto no tiene.
Vamos, que no era como, tan famosa como su ex mujer, Tammy
Wynette.
Sí, no. Bueno, es mujer, no, entonces todavía no se habían casado
no,
en 63.
Todavía estaba con la de la cortadora
con
de
la anterior, con
sí,
la
con
Shirley
la,
y aquella.
La
no sé
que
cómo,
le quitaba las llaves, Shirley sí, Ann Corley.
Eso, señor. Corley. Con Tammy Wynette se casó bueno, en el 69, de la cual ya hablaremos el próximo
sí,
día.
Sí, sí, ampliamente
bueno,
además.
Pues en este dúo está con esta Melba Montgomery. Y la canción tiene un título enorme, es We Must Have Been Out of Our Minds. O sea, debemos haber
estado locos.
Nosotros tenemos que haber estado fuera de nuestras mentes, o teníamos que haber estado fuera
o
de nuestras mentes.
O sea, que se nos había ido la olla, en definitiva.
Sí, debimos estar como... bueno, estábamos pasados de rosca. En el caso de George Jones es comprensible.
Sí, bueno, ha estado toda su vida prácticamente.
Bueno, en todo caso, la canción es preciosa y el dúo, pues, impagable.
Y, bueno, o sea, y con ello, os dejamos hasta la próxima semana, amigos. Aquí se acaba la alfombra mágica de hoy, ¿no?
Sí, porque, se acaba, ¿eh?
Sí, bueno, oye, si quieres seguimos.
Pero... esto se acaba y no hay quien lo pare.
Bien, con George Jones y Melba Montgomery, La Torre en Aster Arte y Sanondo.
Ayo.
Yes, we must have been out of our...